son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Después de La Miscelánea tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados, ada diskusa, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El Banco Mundial ha pronosticado que la economía de Indonesia crecerá un 5,3% este año, una meta de crecimiento más conservadora que el 5,4% establecida en el presupuesto estatal. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi dijo que el programa de peaje podría reducir el precio de los alimentos básicos en el este de Indonesia al menos entre un 20% a un 30% más barato. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, explicó que la medida del gobierno a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, que pidió a la entidad comercial que busque la aprobación antes de aumentar el precio del combustible general de conformidad con las reglas. Indonesia ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de turismo halal en el Global Muslim Travel Index 2018. Las noticias en detalle. El Banco Mundial ha pronosticado que la economía de Indonesia crecerá un 5,3% este año, una meta de crecimiento más conservadora que el 5,4% establecida en el presupuesto estatal. El economista senior del Banco Mundial, Derek Chen, dijo en Jakarta el jueves que las inversiones y el consumo de los hogares serían los principales impulsores del crecimiento de la economía del país, y agregó que las elecciones regionales aumentarían el consumo familiar este año. Dijo que las elecciones regionales en 2019 y las elecciones legislativas y presidenciales en 2019 no representarían un cuello de botella para las actividades económicas. Dijo que después de las elecciones, la inversión crecería más rápido con las incertidumbres políticas que se espera que comiencen a retroceder. En el informe World Bank East Asia and Pacific Economic Update of April 2018 Edition, Enhancing Potential, publicado el jueves, se prevé que las economías en desarrollo en Asia Oriental y el Pacífico se mantendrán fuertes con un crecimiento del 6,3% en 2018. El informe dice que las perspectivas de una recuperación mundial más rápida y una fuerte demanda interna respaldarían la proyección positiva, pero el riesgo que entraña la estabilidad y el crecimiento sostenible necesitaría una respuesta seria. El Banco Mundial subraya que incluso con buenas perspectivas, se aconseja a los responsables de formular políticas en esta región a que identifiquen y enfrenten los desafíos inherentes. El ministro de Transporte Budhikarya Sumadi dijo que el programa de peaje podría reducir el precio de los alimentos básicos en el este de Indonesia al menos entre un 20% hasta un 30% más barato. Budi dijo el jueves 12 de abril de 2018 que con el programa de peaje marítimo, el costo del transporte de mercancías será más barato. Por lo tanto, la disparidad de precios de los bienes entre las partes occidental y oriental de Indonesia puede reducirse. Sin embargo, Budi subrayó que la reducción del precio solo se puede lograr si el envío de los bienes se lleva a cabo a través de grandes puertos que utilizan buques de Pelni o líneas nacionales de Indonesia. Budi dijo que hay un dilema sobre los puertos pequeños, por lo tanto, su equipo alienta y apoya a los buques pioneros. Hay tres categorías de artículos prioritarios entregados a través del peaje marítimo. Los primeros son arroz, azúcar, aceite de cocina, harina de trigo y cemento. El segundo es la soja y la materia prima del tempeh, el chile, la cebolla, la carne de res, la carne de pollo y los huevos, así como los pescados frescos como el sábalo, la cabaya, el atún, el bacalao y el atún listado. Mientras tanto, los artículos de tercera prioridad que se pueden entregar a través del peaje marítimo como arroz, maíz, fertilizantes, gas licuado de 3 kilogramos, madera contrachapada, acero para la construcción y acero liviano. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, explicó que la medida del gobierno a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales que pidió a la entidad comercial que busque la aprobación antes de aumentar el precio de combustible general de conformidad con las reglas. Sri Mulyani dijo el miércoles, lo que hizo el Ministerio de Energía y Recursos Minerales fue implementar las reglas. La semana pasada, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales anunció la obligación de las entidades comerciales de solicitar la aprobación del gobierno si querían aumentar el precio del combustible general o no subsidiado. El gobierno quiere mantener el nivel de inflación y el poder adquisitivo de las personas en medio de la tendencia de los precios mundiales del petróleo que siguen aumentando y potencialmente empujan el precio general del combustible para aumentar. Pero la decisión fue criticada y se temió que interrumpiría el clima de inversión en el sector nacional de petróleo y gas. El director de retail de Shell Indonesia, Wahyu Indrawanto, por ejemplo, dijo que vender combustible general de acuerdo con el precio económico es muy básico para mantener el clima de inversión y la continuidad del negocio en el campo de la distribución de los tipos generales de combustibles. Sri Mulyani dijo que la política se hizo considerando los intereses de las entidades comerciales y las comunidades, según lo regulado en el Reglamento Presidencial número 191 del año 2014 sobre operaciones de combustible, especialmente en el nivel minorista. Indonesia ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de turismo halal en el Global Muslim Travel Index 2018, fue lanzado por la Institución Musulmana de Investigación Turística Crescent Rating. Esto ha mejorado la posición de Indonesia a un nivel más alto en comparación con el año anterior. El ministro de Turismo de Indonesia, Arif Yahya, es optimista en cuanto a que el país ocupará el primer lugar en el Global Muslim Travel Index 2018 o GMTI. Arif dijo que Indonesia ocupará el primer puesto en GMTI de 2019. El segundo lugar de Indonesia se comparte con los Emiratos Árabes Unidos. Mientras tanto, Malaysia toma el primer lugar que ocupa desde 8 años consecutivos. El lugar de Indonesia en el mundo de turismo halal se considera una prioridad, ya que podrá ayudar a Indonesia a alcanzar su objetivo de atraer 20 millones de visitantes para 2019. Según el informe de GMTI, el turismo musulmán mundial continúa creciendo rápidamente, lo cual es evidente a través de los datos en el año 2000. Donde había 25 millones de turistas musulmanes en todo el mundo. Mientras tanto, ese número ha sido elevado a 131 millones de turistas musulmanes en 2018. Se espera que aumente a 220 millones para el año 2020. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de editorial o comentario. El comentario de hoy se trata del tema maldeciendo el duro uso de armas químicas en Siria. El fin de semana pasado, la palabra se puso muy triste desde la ciudad de Douma, Siria. Decenas de civiles, entre ellos mujeres y niños, murieron a causa de ataques con armas químicas. Las acusaciones contra los actos crueles estaban dirigidas al régimen de Bashar al-Assad. Esa es ciertamente una ofensa grave e insoportable. Además, acontecimientos como esto se han repetido por enésima vez en varios lugares en Siria. Lamentablemente, las Naciones Unidas no pueden seguir el proyecto de resolución de la investigación sobre el uso de armas químicas porque Rusia la veta. Rusia, que desde inicio apoya a los gobernantes en Siria, argumentó que la resolución solo legitimaría la acción armada de Estados Unidos contra Siria. El uso de armas químicas tiene una larga historia. Debido a su enorme y mortal impacto, después de la Primera Guerra Mundial, varios países en el mundo, a través del Protocolo de Ginebra de 1925, prohíben el uso de armas químicas. Pero el trato no pareció ir como se esperaba. La historia registra que la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y la Primera Guerra del Golfo todavía coloreaba el uso de armas químicas. El acuerdo interestatal se actualizó a través de la Convención de Armas Químicas de 1992, firmado por 188 países. Esta convención es más completa con el establecimiento de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en La Haya, Países Bajos, en 1997. La pregunta es, ¿por qué algunos países siguen utilizando armas químicas? Somos conscientes de que el papel de las superpotencias es enorme en la implementación de cualquier acuerdo multinacional. Porque en realidad, la mayoría de las violaciones de los acuerdos se deben precisamente debido a sus inconsistencias. La implementación del acuerdo depende de los intereses de las partes, especialmente cuando se trata de beneficios económicos. Por lo tanto, si un evento le perjudica, entonces ellos lo denuncian conjuntamente. Por otro lado, si beneficia a las partes, a sus partes, entonces están unidas para apoyarlo, defenderlo y protegerlo. Mientras que los países que están fuera del país grande, la opción solo participa en un grupo o se arriesga lanzando una crítica simple. Ahora, en el caso de las armas químicas, ciertamente esperamos que todos los países se comporten de la misma manera, que condena y rechaza firmemente su uso, destruye las armas de su propiedad y conjuntamente reprimen a cualquier parte que viole el acuerdo. Se espera que esta esperanza también sea un impulso para la ONU como institución internacional para proteger a todos sus miembros. Ya no se trata solamente de silenciar las acciones de ciertos países o emitir declaraciones normativas por sí solas, sin una acción real. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento de 13 de abril de 1975. Empezó la Guerra Civil Libanesa. La Guerra Civil Libanesa fue un conflicto ocurrido el 13 de abril de 1975, cuando un grupo de extrema cristiana falangista atacó contra un autobús que transportaba a los palestinos y mató a 30 personas entre ellos. Por el resultado del ataque, los musulmanes y nacionalistas libaneses se levantaron contra la falange. Algún tiempo después, tras un ataque llevado a cabo por este grupo a los campos de refugiados palestinos en el Líbano, los palestinos también entraron en esta guerra civil. La guerra en realidad fue provocada por el régimen sionista Israel con el objetivo de que los musulmanes del Líbano y los palestinos distraídos del régimen sionista. La Guerra Civil Libanesa terminó en el año 1999 mediante la firma del Acuerdo de Taif por las partes en disputa. El siguiente acontecimiento histórico es del 13 de abril de 1997. Tiger Woods se convirtió en el golfista más joven en la historia que ganó el torneo de maestro. Tiger Woods, el golfista que tiene victorias fantásticas, El 13 de abril de 1997 ganó el torneo de maestro a la edad de 21 años y 3 meses y fue el golfista más joven en la historia. Tiger Woods ganó 4 gran títulos consecutivos de US Open 2000 al premio torneo de 2001. Este evento se llama Tiger Slam, el golpe del tigre, ya que no se obtuvo en una temporada. Terminamos hoy en la historia con el 13 de abril de 2013. El avión de Lion Air se estrelló en las aguas de Bali. El vuelo 904 de Lion Air JT-904 fue un vuelo regular doméstico de pasajeros que se estrelló durante la aproximación final del Aeropuerto Internacional Ngurah Rai en Bali, Indonesia. Los 101 pasajeros y 7 tripulantes a bordo sobrevivieron al accidente, aunque algunos resultaron heridos. El Aeropuerto Internacional Ngurah Rai Bali fue cerrado durante una hora debido a la catástrofe para el proceso de evacuación. El avión implicado fue un Boeing 737-800 registro PKLKS. Operado por Lion Air, fue un avión nuevo que se hace por la compañía desde 2012 y el Aeropuerto Internacional Ngurah Rai Bali. El 13 de abril de 2013 a las 15:10 hora local, el avión se estrelló en una zona de mar junto a la costa, aproximadamente a 0,6 millas náuticas del umbral de la pista 09, mientras intentaba aterrizar. Y así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento Mi Indonesia. Mi Indonesia de esta vez se trata del tema Indonesia y África tienen un gran potencial para crecer. Indonesia y África continúan manteniendo buenas relaciones para construir alianzas frente a los desafíos globales. Indonesia y África también son dos países que tienen un gran potencial para crecer y fortalecerse mutuamente. Así lo dijo el vicepresidente Yusuf Kalla al abrir el foro Indonesia-África en el Centro de Convención Bali Nusa Dua el martes. Según Yusuf Kalla, este foro se vuelve importante para ambas partes para mejorar el comercio y la cooperación económica. Indonesia y África tienen un gran potencial. El desarrollo de la cooperación con África es una prioridad de la política exterior de Indonesia. Yusuf Kalla afirmó que, al igual que África, Indonesia entiende que el desarrollo de la infraestructura es muy importante para que el pueblo sienta un rápido crecimiento económico. Según Yusuf Kalla, la cooperación entre Indonesia y África tiene un futuro brillante en el campo económico, especialmente en el campo del comercio y la inversión. Si Indonesia y África logran avanzar en esta cooperación, entonces pueden demostrarle al mundo que la cooperación entre los países en desarrollo también se puede lograr. Con el capital de recursos humanos de las dos regiones en desarrollo, se alienta a las industrias de Indonesia y África a avanzar. Yusuf Kala cree que con más de 400 millones de poblaciones de clase trabajadora en África e Indonesia, así como con la población productiva, el futuro económico de ambos países es muy brillante. El Foro Indonesia-África de 2018, realizado por el gobierno de Indonesia, registró un acuerdo comercial por valor de 586,56 millones de dólares Estados Unidos entre Indonesia y varios países africanos. El acuerdo comercial refleja la cooperación económica concreta, mutuamente beneficiosa, y marca el comienzo de la colaboración y cooperación para fortalecer el crecimiento económico entre Indonesia y África. El acuerdo comercial fue alcanzado en varios acuerdos, entre otros Indonesia Exim Bank y The African Export Import Bank, Indonesia Exim Bank y Standard Chartered Bank, la compañía PT Wijaya Karya Ovika y Chief of Cabinet of Niger, PT Timah y Top White Ventures, Garuda Maintenance Facility o GMF, Aero Asia Max Air y Ethiopian Airlines, y PT Perusahaan Perniagaan Internasional y Madaraj Madagaskar. Mientras tanto, el ministro de Comercio, Enggar Tias Tolukita, dijo que Indonesia se enfocará en el comercio con grandes países africanos poblados como Nigeria y Kenia. Su objetivo es alentar las exportaciones de Indonesia a África. Enggar Tias Tolukita dijo que el valor del comercio entre Indonesia y los países africanos está destinado a aumentar en un 11% este año. Para alcanzar el objetivo, el ministro de Comercio Enggar Tias Tolukita sostuvo una reunión bilateral con Marruecos y Nigeria en el marco del Foro Indonesia-África de 2018 en Bali Nusa Dua el martes. El gobierno señaló que el valor del comercio entre África e Indonesia en 2017 alcanzó los 8.084 millones de dólares. Ese número aumentó 15,25% en comparación con los logros en 2016. El Foro Indonesia-África es el primer evento realizado por el gobierno de Indonesia como plataforma para alentar la cooperación económica concreta entre Indonesia y los países africanos. El Foro Indonesia-África también está en línea con el estímulo del presidente Joko Widodo para que Indonesia ingrese a mercados no tradicionales, especialmente África. Oyente, este fue Mi Indonesia de esta vez.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a conocer una tradición de la provincia de Bengkulu. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la comunidad Bengkulu, particularmente la comunidad étnica de Serawai en el sur de Bengkulu, tiene una tradición llamada Nujuh Likur o Ronjok Sayak, que se lleva a cabo en la noche del 27º día del Ramadán, después de la oración Takbiran. En el idioma local, Nuju significa 7, mientras Likur significa 20. Esta tradición es como el ayuno que ha entrado en el día 27. En el idioma local significa 7 y Likur designación para el número 20. Esta tradición es una serie de eventos de la despedida al mes de Ramadán y la bienvenida a la llegada del Eid al-Fitr. Esta tradición se realiza por cientos de años y se pasa de generación en generación. Estimados oyentes, la palabra sayak en el idioma étnico de Sarawak significa cáscaras de coco. En la antigüedad, las actividades de bajar gunung o montaña a la parrilla se llevan a cabo simultáneamente por los residentes en Serui. En sus jardines, ellos preparan cáscara de coco en un poste con el fin de parecerse a un pincho. Cuanto alta sea la mejor disposición de cáscaras de coco, entonces la composición de coco o lujuk se quema, se inicia con el coco en la parte superior. El fuego se dispara. Cada casa debe tener su propio lujuk respectivamente. Lo más alto los lujuk, lo más alto. Los incendios subiendo cada vez más y según ellos, todas las expectativas en el mes de Ramadán serán más rápidamente sentadas. La tribu de Sarawak también cree que el fuego puede conectar a las personas con sus ancestros. Estimados oyentes, antes de la puesta en práctica de la tradición de Ronjok Sayak, los niños de la tribu Sarawak ya comienzan a cazar cáscaras de coco y colocarlos en sus jardín de casa. Después de las oraciones de la noche, todos los miembros de la familia salen fuera de la casa y prenden fuego a la composición de la cáscara de coco. Todos ellos rezan. Después de rezar, ellos comerían juntos y también broman. Ellos se mantienen juntos hasta que la composición de la cáscara de coco o lujuk totalmente se quema. La cáscara de coco está seleccionada como un medio porque el coco es una fruta llena de simbolismo y se cree que simboliza los beneficios del agradecimiento a Dios Todopoderoso y también una oración por las almas de la familia para que vivan en paz en el más allá. Estimados oyentes, la tradición de Sayak Ronjok todavía se mantiene hoy en día, aunque no es tan vibrante como en el pasado. La razón es, entre otros, las limitaciones de material de la cáscara de coco y la iluminación eléctrica distribuida casi uniformemente a las aldeas remotas en la región. Inicialmente, el ardiendo en la 27ª noche del ayuno es una señal de que el ayuno se queda 3 días. Así que la gente que vivía en el jardín bajara a prepararse para el Eid al-Fitr. Hoy en día, en su desarrollo, la tradición de Ronjok Sayak es una forma de la amistad con sus familias, así como la forma de realización de agradecimiento a Dios. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la tradición de Sayak Ronjok de Bengkulu. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes, y logros de Indonesia.
Oyentes fieles de RRI World Service Voice of Indonesia, Hola Voz de Indonesia, se reunió de nuevo en el segmento de miscelánea con el tema del Día Nacional de Llevar el Almuerzo. Manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia en 95.25 kHz o en sitio web www.wenyos.id. Oyente, el 12 de abril se celebra como el Día Nacional de Llevar Almuerzo. El Día Nacional de Almuerzo, inicialmente por el Ministerio de Educación Nacional de Indonesia, Agencia Reguladora de Drogas y Alimentos y uno de los productos famosos de electrodomésticos en 2013. El objetivo es crear conciencia sobre la importancia de la salud de los niños indonesios. El establecimiento del Día Nacional de Llevar Almuerzo se convirtió en un hito inicial para lograr una salud equitativa para los niños en toda Indonesia. Esto es apoyado por el reglamento del Ministro de Educación Nacional número 39 del año 2008 sobre desarrollo de estudiantes. Uno de los contenidos en el artículo 3 establece que los materiales de formación de los estudiantes incluyen la calidad de la salud física y la nutrición basada en una fuente diversificada de nutrición. Esto incluye, entre otros, la implementación de un comportamiento de vida limpio y saludable, llevar a cabo esfuerzos de salud escolar, mejorar la salud reproductiva de los adolescentes, implementar la seguridad de los aperitivos de los estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Oyente, el propósito de la salud al conmemorar el Día Nacional de Llevar Almuerzo en línea con la conmemoración del Día Internacional de la Salud el 7 de abril de 1950. La OMS estableció el tema de la granja a la plancha, garantiza la seguridad alimentaria. El Día Mundial de la Salud se celebra para conmemorar el establecimiento de la OMS, Organización Mundial de Salud, y se considera una oportunidad para llamar la atención del mundo y hacer realidad los grandes problemas de salud mundial cada año. Oyente, en Indonesia, desde la antigüedad, la cultura de proporcionar alimentos o almuerzo a los niños a menudo se realizaba en las zonas urbanas. En las zonas rurales, los agricultores y los pescadores también llevan alimentos y bebidas en su trabajo. Sin embargo, ahora está empezando a cambiar debido a la actividad e influencia de la comida rápida. Entonces, ¿por qué es importante llevar el almuerzo? Según los datos de investigación de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos de 2009 hasta 2013, el 99% de los estudiantes siempre toman merienda. El 59% hasta 70% de las meriendas en barrio o calles no son higiénicos, por lo que la educación para llevar almuerzo limpio y saludable es útil para evitar que los niños coman bocadillos. Llevar el almuerzo significa ser directamente responsable de la selección y procesamiento de los alimentos. Los ingredientes utilizados también serán seguros y saludables. Además, la encuesta de riesgo de salud básica muestra que todavía hay muchos indonesios que consumen menos frutas y verduras diariamente en la proporción de hogares, por lo que es bueno proporcionar o llevar almuerzo con verduras y frutas. Oyente, al llevar el almuerzo, la comunidad puede hacer un estilo de vida saludable porque el almuerzo se prepara bien, así que en términos de limpieza se pueda garantizar y los materiales se procesan a partir de materiales seleccionados. Además, al traer provisiones puede ahorrar en términos financieros, y eso ciertamente puede reducir el desperdicio de comida, porque la comida puede reutilizarse. En medio de la cantidad de alimentos que no se puede determinar la higiene y la nutrición, las disposiciones pueden ser una solución, especialmente para los niños. Feliz Día Nacional de Llevar Almuerzo.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentamos canciones de la provincia de Sumatra Meridional. Empezamos nuestra edición con la canción titulada Ampe Mpe Lenger, interpretada por Karel Simon. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id.
Masuk ke mulut, matonyo mejem, mertuo lewat masih ditelen. Kecil keras sudah biaso, asak bae iwaknyo teraso. Digoreng pake minyak kelapo, jadi nambah lemak rasonyo. Cukonyo, kita makan bersama-sama.
Oi Bece, nak makan pempek dah?
Lanjo, kalau kau bayarnya. Terusnya
lah Lanjo. Ayo Bece, sikok-sikok bah, makan pempek.
Samo cukonyo, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer, samo cukonyo, kita makan bersama-sama.
Estimados oyentes, así fue la canción titulada Mpe Mpe Lenjer por Karel Simon. Además del puente famoso Ampera, la provincia de Sumatra Meridional también está conocida por su plato típico de Mpe Mpe. Los tipos de este plato son Mpe Mpe Lenjer, Mpe Mpe Kapal Selam, Mpe Mpe Kulit y Mpe Mpe Adaan. La canción que acabamos de escuchar es titulada Mpe Mpe Lenjer, cuenta sobre el proceso de hacerlo y cocinarlo. así como la expresión de disfrutar del plato delicioso. Esta canción es una canción alegre presentada por Karel Simon con letras persuasivas. Y luego les presentamos la canción titulada Sayang Selaya, presentada por Hera Sofyan. Estimados, la canción Sayang Selaya, cantada por Hera Sofyan, cuenta la historia de hombres que se ganan la vida comerciando de pueblo en pueblo. Esta canción es una de las canciones regionales que es muy popular entre la gente de la provincia de Sumatra Meridional, que es conocida como Tierra de Sriwijaya. La poesía y música que acompañan esta canción también obtuvieron influencia de la música malaya. Y bueno, terminamos nuestro encuentro con la música regional de hoy con dos canciones titulados Ting Berdenting por Karel Simon y Ribu Ribu cantada por Hera Sofian. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.